Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
está viendo el Instagram, ¿eh? Arrancamos.
Mierda.
¿Estamos al aire?
Sí.
Bárbaro. ¡Volvimos! ¡Volvimos! Buen día, Argentina. Acá volvimos, estamos felices de volver a hacer lo intempestivo. Luciana Pecker, María Stanreiber, al aire. ¿Cómo están, Luciana, María?
¿Cómo estás, Dari? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están pasando esta cuarentena?
Hola, ¿cómo andan?
Yo con 6 kilos de malla. Mi cara se fue como agrandando. Aparte, la imposibilidad de hacer gimnasia, porque subir y bajar la escalera de tu casa es medio garrón. Entonces, nada, tratando como de reconvertirme en un ser ermitaño, tratando de encontrarle la vuelta a una situación que es realmente increíble. Nunca en los sueños hubiésemos imaginado una cosa de este tenor, ¿no? Qué fuerte, digamos, en cualquier distopía futurista jamás nos hubiéramos imaginado este tipo de escenario, y sin embargo acá estamos en una especie de aislamiento, en un aislamiento concreto, normado, indispensable, y que sin embargo nos arroja a la necesidad de reconvertirnos. O sea, no se puede vivir el aislamiento simplemente diciendo se me extendieron las vacaciones, porque es algo mucho más impactante lo que nos genera, sobre todo en relación a la imposibilidad. Me acuerdo siempre, Pecker, de los estoicos, ¿no? Que es una corriente que siempre pone el acento en lo que depende de uno y lo que no depende de uno. Y es como muy, muy, muy fuerte en ese sentido, digamos, la sensación de que el ser humano es muy omnipotente, creemos que todo lo podemos. Y viene un virus de mierda y pone en jaque antes que nada esa sensación de que somos dueños de nosotros mismos. ¿Viste cuando rompemos las pelotas desde lo intempestivo en fustigar todo el tiempo que el sujeto está sujeto? O sea, que estamos sujetados. Bueno, mirá qué sujetados que estamos por por una pandemia que ni en las más imaginativas mentes, digamos, que se imaginaban las formas del disciplinamiento social o de la catástrofe futurista, se hubiera imaginado a todo el mundo hoy, como dice Paul Preciado en un artículo que salió anteayer en El País de España, que me encantó. Dice: loco, se corrieron las fronteras. O sea, la frontera ya no es la frontera nacional, la frontera ahora es la puerta de tu casa. Y, y en las proximidades, Pecker, tema que a vos te encanta, la frontera dentro de muy pronto va a ser directamente el contorno de tu cuerpo. O sea, cambia el escenario también de lo que entendemos como frontera, como lo propio y lo extraño, y nos obliga a una reconversión generalizada de lo que somos. Como me anticipaste vos, porque debo decir que Luciana Pecker, como siempre, la vio hace rato. Yo me acuerdo en febrero que decía: se viene la hecatombe, Dari, compremos comida, amuchémonos, démonos amor. Démonos amor por los tiempos que vienen, porque ya nos vamos a poder ver. Yo decía: estás loca, estás completamente crazy. Y bueno, realmente hay algo, digo esto porque vos también venís diciendo hace rato que así como es importante hoy darle lugar a la ciencia y a la política, es fundamentalmente necesario darle lugar a la filosofía también. A la filosofía en un sentido amplio, no el lugar de pedestal del filósofo, que en general es un tarado, ¿viste? Que cuando tiene que hablar sobre algo coyuntural, corre, se esconde, y digamos, y lo interesante de entrarle a la coyuntura desde lo intempestivo, que es un poco la forma en que nosotros encaramos el programa, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Lula?
Bueno, ahí fuiste absolutamente, digamos, predictivo. El Nostradamus de la filosofía, más allá de la ciencia, sí con lo intempestivo, porque sí es algo que pasa de golpe y en un tiempo muy corto, también por la viralización de las noticias y de las fronteras, ¿no? El nivel de migración, de turismo, etcétera, realmente un virus que empieza en un lugar que parecía lejano, incluso para las autoridades sanitarias, es lo que dijo Ginés González García, el ministro de Salud, en un primer momento, que pasaba en China, que estaba lejos, llega de manera virulenta, muy rápida a todas las fronteras, y por supuesto cambia absolutamente el mapa del mundo, el mapa de la política, el mapa de la economía, el mapa de los afectos, y creo que también cambia para siempre eso, ¿no? El contorno corporal, la sensación para quienes ahora estamos cumpliendo el aislamiento obligatorio, de que salir de la puerta de tu casa es peligroso, te da hasta una sensación, ¿no?, de asco corporal, la náusea con el afuera, el miedo, digo, ni, como decían, ni en las peores distopías, ¿no? Ni en la distopía de La Criada, que es la gran distopía de la vuelta a la reclusión feminista, yo hago chistes en casa con volví a La Criada, esto ya es La Criada total, ¿no? Porque una está encerrada lavando, limpiando y cocinando como el machismo no lo hubiera logrado por sí mismo, ¿no? Pero nunca nos hubiéramos imaginado que en 15 días íbamos a estar todos encerrados diciendo la calle es un peligro. Ayer veía un challenge que hizo Martín Rechimusi, que la verdad era muy gracioso, con hijos que le dicen a las madres, salgo un rato, las contestaciones. Yo le dije a mis hijos, no se atrevan a hacerlo porque soy todas, ¿no? Las que lo putean, las que le dicen, me mato, dice un padre, seguro que Mari lo vio. Y es como vos que tenés la némesis de la madre judía sobreprotectora. Bueno, este es como el bocado de cardenales de la madre judía sobreprotectora, ¿no? Es como, no salgas, que afuera está todo lo malo que te puede pasar, quédate en casita, puertas adentro, que así además ahora sos bueno. Por supuesto,
quiero Lula, perdóname, simplemente decirle a los oyentes que nos están escuchando que estamos haciendo el programa desde casa, digo, ratificando el no salir que vos estás muy bien comentando, que estamos cada uno en nuestra casa, María en la suya, Luciana en la suya, yo en la mía, y conectados, así, interconectados, qué loco, ¿no? Tampoco nos hubiéramos imaginado, bueno, María es muy pequeña, pero Luciana y yo, que venimos de otras décadas, algún día poder hacer un programa de radio de este modo. Aparte, yo lo estoy transmitiendo por Instagram Live, o sea, es increíble, tengo la PC prendida con el WhatsApp, nos vamos comunicando. Le quiero decir a los oyentes que estamos en vivo y que entonces nos pueden mandar mensajes al WhatsApp. María, ¿nos recordás el número, por favor?
Sí, cómo no. Nos pueden mandar WhatsApp al 1139398888, 1139398888, y les vamos a estar leyendo mientras que nos interconectamos desde nuestra
Perfecto. Casa. Te hago una pregunta, Lula. María nos va a contar hoy en su sección Enredades muchas de los impactos, porque las redes se han vuelto claramente la calle. Digo, la privación de la calle trastocó en que la calle hoy más que nunca son las redes. O sea, para decirlo, si querés, en términos más técnicos, la calle se ha vuelto hoy, increíblemente, la esfera pública. Digo, lo público hoy está ocurriendo ahí, con todas las contradicciones sociales y económicas que tiene también el que la calle sea hoy. Redes a las que no todos accedemos por igual, que aunque se siga rompiendo las pelotas que todo el mundo está conectado, no es cierto que todo el mundo está conectado. Entonces, bueno, nada, interesante en ese sentido rever este aspecto, ¿no? De cómo las redes hoy catalizan todo lo que está pasando. María nos va a contar un poco todo esto, pero te quiero hacer una pregunta así como de introducción, Lula. Viste que hay como que, por lo menos nosotros, desde lo intempestivo y leyéndonos a nosotros también en las cosas que decimos, sabemos que el aislamiento es un hecho necesario, que nos rompe las pelotas, pero como que hay un consenso, primero político y segundo epistemológico, por decir así, que es de las medidas como indiscutibles, como transitoriamente para salir al paso. Eso no nos quita que al interior de nuestra casa nos flagelemos, o sea, abramos la imaginación a preguntas increíbles. Esto que decíamos de las distopías también a mí me lleva claramente, Luciana, a pensar en esa idea tan contemporánea del fin de la metáfora, ¿no? Es como que todas las metáforas del disciplinamiento social terminaban acá, diciendo que la mejor manera de controlar a una sociedad era inventar una epidemia, digamos, y la epidemia está, y es real, y entonces está buenísimo también, ya que tenemos que quedarnos en casa, darle lugar, no productivamente a cuestiones utilitarias comunes, sino justamente a lo contrario. Para mí es una gran oportunidad para hacer lo que no hacemos en los tiempos cotidianos laborales normales, que es, fliparla, ¿viste? Colgarse, volar, boludear, abrir la mente, pelearse contra uno mismo. Pero yo te quería hacer otra pregunta, que con eso después vamos a hablar. Hay, sin embargo, sectores minoritarios, a izquierda y a derecha, que dicen... salgamos a la calle, caguémonos en el aislamiento. Digo, hay sectores que dicen contagiémonos, que es la mejor manera de resistir. Leí por ahí un escrito de María Galindo, que vos debés conocer, una feminista boliviana, diciendo, está muy bueno el artículo, pero su lógica es al revés. Digo, resistir hoy es salir al contagio masivo. Y después, bueno, los libertarios de la derecha anárquica que dicen el Estado no puede decir sobre mi cuerpo, si quiero salir, salgo y me cago en todo. ¿Qué pensás de esas posturas? Perdón que te haga esta pregunta tan temprano, ¿no? Pero me parece que
yo creo que sin lugar a dudas hay algo que se está hablando políticamente, que aún con estados debilitados, el coronavirus vuelve a la presencia del Estado, ¿no? Recién leí a Donald Trump, que me interesa mucho analizar lo que dice, aún cuando toma medidas más leves, y es un gobierno y un país que prioriza la economía por sobre la salud, porque de hecho Donald Trump viene a sacar el sistema público de salud que había instaurado el gobierno de Barack Obama, un gobierno que llega, digamos, la primera persona afro a la presidencia y que, sin embargo, es muy tibio en sus políticas, digamos, de mayor inclusión, pero que tiene ese aspecto de salud pública que Trump lo saca. O sea, no es alguien que prioriza la salud pública. Y, sin embargo, si dice, bueno, esto no lo podíamos dejar avanzar porque la previsión, lo que dice Trump, es que podían tener 2.200.000 muertos. Yo creo que en esa vuelta del Estado hay que ver qué Estado queremos y qué significa el aislamiento y en qué contextos, ¿no? Yo creo que priorizar la salud es fundamental y evitar las muertes evitables vuelve a poner un eje sobre lo que el Estado puede hacer para no dejar caer a las personas. Entonces creo que en ese sentido es un aislamiento que se tiene que tomarlo como inmovilidad. Lo que sí creo es que en la Argentina hay una mirada muy poco profunda sobre la realidad latinoamericana y que en ese sentido el gobierno de Bolivia es o un gobierno de facto o una transición muy dudosa que no se comportó desde el principio como una transición con Janet Elisa. María Galindo de todas maneras también ha sido muy crítica y hay que ser más respetuosos con eso y salirse de los nerviosismos también políticos con el gobierno de Evo Morales, pero en donde la represión ha sido feroz. Entonces, de hecho en estos días, más allá que cada persona puede estar de acuerdo o no, Miriam Bregman, la izquierda, criticó la presencia de militares en la Argentina y cada uno puede pensar si está bien, si está mal, que lleven comida o no y qué límites han tenido en la Argentina.
¿Qué dijo? Perdóname, recordarle a la audiencia, porque Miriam Bregman lo que hizo fue tuitear, ¿no? Sobre la presencia. A ver, ¿nos recordás lo que dijo?
sí hizo un tuit que después se sumó toda la izquierda diciendo que la gendarmería, tanto en el gobierno de Macri con Santiago Maldonado como antes, la izquierda también fue crítica, por ejemplo, con la gestión de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ahora está al frente pero en la provincia de Buenos Aires con determinados actos represivos ante algunos cortes, etcétera, era un peligro de represión. Salieron a criticarla y uno ahí puede tomar una postura u otra sobre lo que pasa en este contexto argentino y en este contexto de pandemia. Pero si vos pensás en la realidad colombiana, en la realidad ecuatoriana, en la realidad chilena, en la realidad boliviana, realmente por supuesto que sí, la presencia de militares, de policías y el control social que se ejerce, si queda instituido va a ser peligroso, más allá de que también lo podemos discutir en la Argentina. No digo que no lo discutamos en la Argentina, pero sí digo que ampliemos la mente y que en ese sentido yo no creo en contagiémonos, porque no creo en que, además, las cifras que se prevén de muerte, se podrían haber previsto de muerte, ¿no? Que sería lo que en realidad todos queremos saber. Bueno, a ver, ¿cuántas vidas va a salvar el aislamiento? Uno quiere salvar, bueno, me estoy comiendo este garrón, pero a ver qué, a qué tanta ballena estoy salvando. Y en realidad eso, por un lado, va a ser imprevisible, por otro lado, se pueden hacer algunas estadísticas de salud pública, pero cuando vemos las cifras de Italia y de España, que realmente son estremecedoras, sí pienso que la salud pública tiene que salvar vidas y que uno como ciudadano puede hacerlo ahora. Y
además, perdóname, Luciana, cuando decís salud pública, digo, para el que todavía no entendió, significa la relación entre salud y política, o sea que la salud es un hecho político, que es algo que en los últimos años, como bien empezaste vos a comentar, se fustigó fuertemente en contra, ¿no? Digamos, se la rebajó a la salud pública y siempre se la puso como en cuestión en relación a lo que es el mundo del mercado, ¿no? No nos olvidemos que la medicina es un gran negocio, digo, al mismo tiempo, y que este hecho pone el dedo en el orto, en ese límite tan, ¿no?, tan ambiguo entre lo público y lo privado. Digo, como bien venías diciendo, esta pandemia pone en evidencia que ante situaciones límites como estas, el mercado no puede resolver un sorongo. O sea, el mercado no tiene qué mierda hacer, sino solo el Estado es el que puede, de algún modo, hacerse cargo, no solo, digamos, de estructurar los medios para que detener la catástrofe sanitaria, sino también tomar en cuenta que una catástrofe de este tipo, digamos, no pide permiso, entra en cualquier casa, pero sobre todo no permite, digamos, transformar lo que es una situación de base chota, que es que nuestra sociedad es una sociedad desigual. O sea, se produce, perdón la rosca que le doy, pero se produce como una falsa tensión, por decir así, entre un aislamiento exigido a todos los ciudadanos por igual. Digo, para aislarnos somos todos iguales, pero las casas donde tenemos que aislarnos no son todas iguales. Entonces, esa especie de deber cívico de que todo ciudadano se meta dentro de su casa, lo que está obturando es que partimos de casas en una situación de desigualdad social y sobre todo en Latinoamérica, increíble. Entonces ahí es el Estado el que tiene que articular los medios claramente para que las casas más desposeídas tengan los medios necesarios para bancar esta medida con todo lo que se necesita, ¿no?
Sería una de las reestructuraciones, por supuesto, necesarias, ¿no? Pensar en el hábitat y en las casas en que la gente pueda tener, en principio, casas, ¿no? Sí. Que pueda tener techo más allá de los barrios de emergencia. Y vos pensás, sí, en este sentido, en dos medidas que para mí son muy simbólicas de la gestión anterior. Por supuesto, la desjerarquización del Ministerio de Salud como Secretaría de Salud. Hay una trama, además, que me gustaría profundizar, que tiene que ver con que esa desjerarquización tuvo que ver con la lucha por el aborto. Digamos, al ex ministro de Salud le cobran la factura de haber apoyado el aborto legal, que es Adolfo Rubinstein, y queda a cargo el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley. O sea, nos imaginamos hoy a una ministra de Desarrollo Social comandando esta crisis. No es algo menor, se había, por supuesto, sacado presupuesto al Instituto Malbrán, donde hoy ya se se federalizó y se desconcentró, pero los primeros testeos, por eso decían que eras bajo, estaban concentrados en el Instituto Malbrán, y eso no es solo una cuestión burocrática de si es Ministerio o Secretaría de Salud. De hecho, una de las últimas medidas de Macri fue aceptar la renuncia de Rubinstein porque había, digamos, jerarquizado el protocolo sí. para la interrupción legal de embarazos. Entonces, digamos, claramente ahí había un ruido en relación a la salud, en donde hubiera sido imposible manejar esta crisis. Y otro tema que me parece fundamental, hablando de las casas, el plan Cunitas fue uno, para mí, de los puntos fundamentales de la anterior gestión, porque justamente daba cunas previendo que el hacinamiento...
Del anterior, ¿eh?
Exacto, del kirchnerismo, del anterior gobierno, del macrismo, del kirchnerismo concretamente, para darle cunas para prevenir justamente la muerte súbita en bebés. Cuando caminamos y solo con hacer notas, hacer periodismo en tantas villas de emergencia, sabemos que la gente, y es lo que está pasando en este momento, duerme en la misma cama. Bueno, no es que el macrismo hizo una denuncia por corrupción que avanzó y reemplazó las cunitas que se fabricaban por otras, ¿no? He tenido discusiones muy claras con Graciela Ocaña, que fue la denunciante en este sentido. No es que vos decís, esta licitación claro. está mal hecha, y por lo tanto, yo denuncio esta corrupción con esta licitación y cambio estas cunitas por otras. No, en este caso, por lo menos específico, porque para nada quiero descalificar las denuncias de corrupción que para mí tienen que continuar, y no creo que hayan sido mal hechas, justifican, digamos, todos los casos que son denunciados, pero sí como la corrupción fue útil para sacar políticas públicas que lo que hacían era tener en cuenta el hacinamiento de las personas en sus hogares. ¿Cómo duermen hoy eso?
Totalmente. Está buenísimo, digo, para entender también por qué, que cómo detrás de una medida que parece como una reestructuración burocrática se juegan tantas decisiones, ¿no? Y que atañen justamente a modelos de salud y que supone por eso una política sanitaria. En el fondo es una discusión política. Bueno, gracias, Lula. Ahora arrancás vos con Clavado de Noticias. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Nos recordás los medios, María, para comunicarse con Lo Intempestivo? Estamos acá, hay mucha gente escribiendo en Instagram, porque estoy con un Instagram Live desde el mío, muchísima gente acá conectada. El programa se llama Lo Intempestivo, estamos en la 93.7 FM Nacional Rock con Luciana Pecker y María Stanriver. María, los teléfonos, por favor.
Sí, nos pueden mandar sus mensajes a través de WhatsApp al 1139398888, 1139398888, y a través de todo lo que es Twitter e Instagram, @lointempestivo y @nacionalrock937. Ya hay un montón de mensajes que los vamos a estar leyendo.
Dale. Y toda la gente que me está escribiendo cosas hermosas en Instagram y discutiendo lo del Estado y el mercado, está buenísimo. La película que recomendé ayer en mi Instagram Live es Arrival. La llegada está en Netflix, véanla. Ayer hice un Instagram Live sobre el tiempo, que estuvo increíble, para un domingo a las 6 de la tarde, para pelearnos contra el corchazo dominical, y recomendé esa película, y la gente la está viendo y flipó mucho. Así que bueno, escríbanos a Lo Intempestivo, @lointempestivo en Instagram, en Twitter, o en el WhatsApp, le digo a la gente de Instagram que me está acá siguiendo, para poder leer sus mensajes. Nos vamos a la pausa, escuchamos nuestra primera canción, un tema de mis preferidos de Soda Stereo, Luna Roja.
Estamos en Facebook.
Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, seguimos en Lo intempestivo. Darío se está haciendo un café porque estamos en un programa desde nuestras clases para cumplir con el aislamiento social obligatorio, pero volviendo con Lo intempestivo, y vamos a ir con clavada de noticias. Ayer se alargó la cuarentena nacional, estaba previsto, pero se estaba buscando el respaldo de gobernadores y de la oposición al gobierno, y finalmente Alberto Fernández lo anunció. Vamos a escuchar el audio de cuando hablaba para contar cómo sigue la cuarentena en la Argentina.
He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Seguir controlando la transmisión del virus. Pero además, vamos a lograr algo más. Miren, todos los datos dicen que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día 10 y el día 14. Prolongando la cuarentena, vamos a haber logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo humano se cumpla hasta dos veces. Dos ciclos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener datos más claros de cómo se incuba la enfermedad y de cómo podemos trabajar sobre quienes efectivamente tuvieron el virus, incubaron la enfermedad y podemos atenderlos adecuadamente.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo, y escuchamos lo que dijo Alberto Fernández, y uno de los datos que más nos interesa saber en salud pública, que por un lado sabemos lo que está pasando, pero lo que en realidad queremos saber es lo que podría haber pasado si no hacemos la cuarentena. Bueno, esas estadísticas no están de por sí, pero sí en una entrevista que le hizo Hugo Martín a Hugo Sigman, es dueño del grupo farmacéutico Insud, es productor de cine, fue... quien llevó adelante la producción de la revista Tres Puntos para que tenemos memoria, dijo ayer en el reportaje un dato muy interesante. En Argentina los casos de infectados aumentaron 9 veces. En cambio, en Brasil, que Jair Bolsonaro tiene esta postura de derecha que vos mencionabas antes, que llegó a decir que se infecten, o sea, los brasileños somos fuertes, buceamos, nos bancamos todas hasta que se vuelva resistente, digamos que tiene una política no de aislamiento social obligatorio, sino todo lo contrario. Jair Bolsonaro aumentó 15 veces, o sea, en la Argentina los infectados aumentaron 9 veces, los brasileños 15. Bueno, por supuesto, esto no es un mundial de fútbol en donde vamos a medir los contagios y las muertes como si fueran goles, pero sí de alguna manera comparar no solo lo que sucede, sino lo que podría haber pasado. Hasta ahora hay 22 muertos en la Argentina y 820 personas infectadas. La verdad es que la sensación es que las cifras podrían ser peores. Por supuesto, no llegamos al pico de la enfermedad, que va a estar ni siquiera a mediados, sino a fines de abril, pero da la sensación que esta idea que ya se nos hizo habitual, que es bajar la curva, o sea, que los contagios sean mucho menos, sí se está cumpliendo. Y Alberto Fernández le dio a un empresario que es Paolo Roca, dueño de Techint, que hizo más de 1.400 despidos, diciéndole una frase muy importante, que es que ahora se banquen ganar menos. Vamos a escuchar a Alberto peleando.
No lo nombró igual, ¿no? Pero todo el mundo sabía que hablaba de él.
Pero ya sabemos que se trata de Roca, ¿viste? Como La Roca, alguien vio Los Cinco Fantásticos, ¿no? La Roca, bueno.
Esperá, antes del audio, ¿cómo lo viste vos? Ahí leí... estudios o encuestas, no sé si hicieron así, pero como que hablan de una imagen positiva altísima de Alberto, y como más que la imagen positiva de él como presidente o como líder, como que todo el mundo le parece que hay como un consenso de que todo el mundo ve que está llevando bien la situación, como que maneja bien el momento.
Sí, claramente, Darío, o sea, a ver, para la Argentina va a ser algo negativo en el impacto económico, en el impacto social del coronavirus, pero sí, muy claramente se te dio la sensación de esta, se saltó la grieta, ya la vamos a escuchar a Su Jiménez, que por ahí la tiene Pablo, de la unidad incluso con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta. yo creo que hay una sensación que da mucho para también analizar de Papi Alberto, ¿no? Digamos, una figura como protectora, contenedora, que mantiene la calma, pero que firma al mismo tiempo. La Argentina es un país muy variable, lo que hoy gusta puede no gustar en 2 semanas. O las
en 2 semanas, claro.
Y se terminó esa pacificación. Yo creo que también la oposición, habiendo de jerarquizar el Ministerio de Salud, no tenía mucho que hacer, y el mayor no tenía mucho que decir sin pagar grandes costos políticos.
Claro. Y ahora, qué fuerte, ¿no? Y que todo esto haya sucedido, más allá de los nombres, digo, que haya sucedido justo en los primeros 100 días, en el tercer o cuarto mes de asunción de un nuevo gobierno. Yo creo que eso le dio también prestancia, ¿no? Mayor espalda, claro, porque si te agarraba sobre el final del gobierno anterior, sea el de Macri o el que sea, ¿no? Sí. Si hubiera sido el de Macri, peor incluso. Pero digo, me parece que eso también juega, entre las pocas cosas que juegan a favor en un contexto de mierda como este, me parece que por suerte es un gobierno que subió con mucha legitimidad social y que empezó a hacer bien las cosas, eso se nota. Y el tono de él me parece, ¿viste? O sea, aparte sabemos que no hay una especie de insistencia alocada en el coacheo como lo hubo en el gobierno anterior. O sea, hablamos en filosofía, ¿sabes cómo se llama esto, Lula? Frónesis, que es una capacidad, aptitud que decía Aristóteles que tenía que tener sobre todo el líder, pero cualquier persona, para hacer bien las cosas, que es frónesis, es como sabiduría práctica. ¿Viste cuando decimos tiene calle? ¿Alguien tiene calle? Tiene cintura, sabe cómo manejar por ahí, no sabe de teoría, no estudió una poronga, no importa, pero sabe, digamos, cómo, digamos, tiene ese conocimiento casi intuitivo, te diría, como para ir y saber para dónde maniobrar. Me parece que le encontró la vuelta, el tono, las cosas que dice, este mix que vos muy bien marcás entre autoridad, pero al mismo tiempo contención y hasta afecto. Es un tipo que puede llorar y que no queda impostado como Macri cuando lloró en el Teatro Colón, que fue casi una cosa circense, ¿no? Se nota esa diferencia. Bueno, escuchamos el audio, perdón, pero hace mucho que no hacemos el programa y me dan ganas de hablar, ¿viste? Así que te interrumpo mal. Pero vamos al audio, por favor.
No me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos, o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Lo dije el otro día en el G20, lo repito ahora, y también he visto con alegría que es también el pensamiento del Papa. Pero la verdad no es el pensamiento del Papa o el pensamiento de Alberto Fernández. Es una regla moral que tenemos como sociedad. No podemos, en semejante crisis, desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Y vuelvo a repetir, acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar.
Nos la subió a todos, ¿eh?
Roberto, nos la subió. Te amo.
Ayer la gente gritaba en el aplauso de las 9, Alberto, Alberto. Sí. El mío, que es un barrio medio de chetos, ¿viste? Estaba todo el mundo, Alberto, Alberto. A nosotros acá desde la terraza nos salió un Cristina, Cristina. Ya de paso la metemos, ¿viste?
Es todo lo que el periodismo objetivo no quiere, que fue el tuit de Daniel Filmus, que no eran aplausos politizados, digamos. Bueno, claramente sobre esta pelea, ayer incluso se armó un hashtag que era Alberto, el miserable sos vos, como en contra, porque había dicho que eran empresarios miserables, y por supuesto que hay muchísimas pymes, comercios gastronómicos, librerías, empresas de turismo que están muy perjudicadas y que puede haber un efecto en el empleo. Se calcula que en el mundo puede haber más de 5 millones y medio de despidos, por lo cual es un tema muy grave. Pero sí, este dardo va directamente a Techint, que por la paralización de obras despidió más de 1.400 despidos. Hoy hay una gestión con la UOCRA, con el gremio de la construcción, construcción, en los titulares de los diarios dice, bueno, viste, pará la hermana, o sea, no, este lenguaje que también tiene mucho que ver con la recuperación de lo que vos decías, con la apología de tener calle, pará hermano, a Roca, y justamente Roca, por ejemplo, figura en el ranking de las personas más millonarias del mundo en la revista Forbes, que cuando estás ahí lo que le está queriendo decir es, no es que sos una pyme que realmente está entre que realmente no tiene la plata en el bolsillo para pagarle a los empleados, sino que es perder menos. Indudablemente sí, Darío, en todo el mundo, porque la verdad es que no se vieron grandes gestos solidarios, pero en la Argentina no es que no hay derrame de liberalismo, no se les cae una moneda, o sea, no hay un gesto de caridad, no han salido ni siquiera la industria privada a decir, bueno, hubo, digamos, hay varias... digamos, formas de recolección de donaciones, y vos no ves ni siquiera un sábado por la bondad, no sé si esto es muy ochentoso, María, que era un programa que se hacía los sábados, en donde eran gestos de solidaridad, digamos, que se juntaba plata para hospitales, o la Mirá, cena
beneficiosa. Te puedo tirar la música, decir que Pablo González, que está ahí haciendo la banca, está con 2.000 millones de cosas y es muy difícil hoy, pero era solidaridad, sábados,
ah, bueno,
de la bondad, solidaridad, sábados, de la bondad, y no me acuerdo cómo mierda sigue este canto para los demás.
Bueno, ¿qué es eso? Yo te digo que extraño un sábado de la bondad, digamos, es como Paolo Roca deja caer una moneda, que los, digo, no hay ni siquiera esa caridad, vos podrías decir caridad por la galería, pero ni siquiera existe, ¿viste? Cuando decís no se les cae una moneda para comprar respiradores, barbijos, protección para el personal de la salud, abrir hospitales.
Es que esto Lula que dijo...
De que no sabe ni sobrevivirse a sí mismo, ¿no?
Pero es esto que dice Alberto, me parece, que una cosa es perder... Digo, sin entrar en la discusión de las máximas capitalistas, pero digo, de último, una cosa es perder y otra cosa es ganar menos. Digo, todos estamos perdiendo trabajos, más la gente que hacemos medios, cultura, estamos hasta las pelotas, y nosotros medianamente la surfeamos, pero la cantidad de técnicos que hay, sonidistas, gente del teatro independiente, gente que venía laburando con pequeñas cuestiones, o sea, hablo del mundo de la cultura, del arte, del espectáculo, y del mismo modo hablo de la heladería de la esquina de mi casa que está cerrada, digamos, o sea, hay una millonada de gente que obviamente se le ve trastocada su economía, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde el Estado tiene que intervenir, está interviniendo, ya salió con un par de planes de distribución de subsidios, pero me parece que hay una discusión de fondo que son dos, esta de ganar, una cosa es ganar menos en un contexto así de interrupción, de catástrofe, y otra cosa es perder, o sea, no están perdiendo. La verdad que me parece que ahí, bueno, un poco lo que decías vos, se pone en evidencia la lógica misma del capitalismo salvaje, ¿viste? Cuando hay otras formas del capitalismo, que no es que las defienda, es otra discusión más teórica, pero se podría realmente, como decís vos, tener otro tipo de gesto. Pero hay otra cuestión que salió mucho ayer, que a mí me la preguntaron en un montón de entrevistas, que es, digamos, si es más importante la salud o la economía, ¿viste? Entonces, cuando Alberto dice una economía hecha mierda, puede levantarse, una de la muerte no se vuelve, ¿no? Me parece que está bueno esa discusión. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en un programa de radio llamado Metro y Medio, hace unos años, se planteó esa discusión con Seba Weinreich, que era... armábamos como escalas de valores, tipo un experimento que voy a traer a la mesa de lo intempestivo, tipo, hagamos escalas de valores. ¿Qué es más importante? ¿La libertad, la igualdad, la pelotudez del amor, la libertad, la justicia o la salud, ¿no? Y me acuerdo como que yo puse la libertad, la justicia, la pelotudez del amor, pero a la salud la mandé tipo décima, ¿entendés?
No.
Y Seba había puesto primero la salud. Y yo le dije, loco, tenés un pensamiento de viejo. Le dije, como que... Y ahora estoy recontra arrepentido. Le pedí perdón al aire.
Es de tu trauma, yo te analizo. Es de madre judía poner la salud primero, y ahora son, este es el elixir de las madres judías, que es lo que te decía, no salgas, nene, que afuera está el mal. Entonces, bueno,
eso. Ahora está el mal de verdad, ¿entendés? Es el fin de la metáfora. Ahora, lo cierto es que el que la salud esté primero tiene que ver, obviamente, con esta catástrofe en la que estamos, pero me parece que, obviamente, es un valor fundamental. No sé si ponerlo primero, pero no quiero entrar en esta discusión. Sí me parece que hoy hay una necesidad como de resolver esto lo antes posible, y es cierto que la economía queda en un segundo plano, pero es una demostración más, Luciana, de que la economía está en un segundo plano. Digo, me parece que también, así como esto pone en evidencia, así como el fin de la metáfora pone en evidencia que viene un virus y te hace chota, también el fin de la metáfora pone en evidencia que el mercado no lo puede todo y que en situaciones como esta no sabe qué sorongo hacer.
Exacto, Ari, mira, te traigo algunas frases, realmente, y citabas vos la nota también con Paul Preciado, podemos recomendar, en el fin del periodismo, el periodismo que todavía hace periodismo vale la pena, y en el diario El País salió también una entrevista al sociólogo Alain Touraine, muy leído en la Argentina en los 80, pero que realmente dijo unas frases que me impresionan. Sobre qué pasa con el rol del Estado, pero además esa sensación que ni siquiera es la Guerra Fría, el comunismo tiene una forma de hacer las cosas y el capitalismo otra. Están todas, incluso los líderes de derecha están como chapoteando sin saber exactamente qué hacer, digamos, ¿no? Aún cuando preferirían elegir la economía a la salud, eso es lo que quiero decir. Tampoco se bancan una catástrofe de tener millones de muertos para ser reelegidos, por ejemplo, ¿no? Como el caso de Donald Trump. Y Alain Touraine dice: nunca había visto un presidente de Estados Unidos tan raro como Donald Trump, tan poco presidencial, un personaje tan fuera de las normas y fuera de su papel. Y no es casualidad. Estados Unidos ha abandonado el papel de líder mundial. Hoy ya no hay nada. Y en Europa, si se fijan los países más poderosos, nadie responde. No hay nadie en lo alto de la tabla. Porque vos fíjate que Angela Merkel, que también está en cuarentena, dijo, bueno, se va a contagiar el 70-80% de Alemania. Es un país exitoso en el sentido que tiene más personas infectadas, pero menor tasa de mortalidad por su mejor sistema de salud. Pero tampoco es que renace hoy como, bueno, el modelo es Alemania. Y después Alain Touraine dice algo muy interesante. Lo que hay es un derrumbe de lo que en la sociedad industrial creaba un sentido, el movimiento obrero. Es decir, hoy no hay ni actores sociales, ni políticos, ni mundiales, ni nacionales, ni de clase. Por eso lo que ocurre es todo lo contrario de una guerra, que es como lo definió Emmanuel Macron, el presidente francés. Alain Touraine es un socialista, no es una guerra. Dice que es todo lo contrario de una guerra, que es una máquina biológica de un lado y del otro, personas y grupos sin ideas, sin dirección, sin programa, sin estrategia, sin lenguaje, que esto es el silencio.
Sí, 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 el silencio obligado frente a la imposibilidad de dar una respuesta, dada una subjetividad totalmente, digamos, disuelta desde la previa. O sea, como dice Touraine, y me encantó la cita que traes, o sea, nos agarra absolutamente en bola, nos agarra en bolas por todos lados, pero que es también una manera de dar cuenta de que cuanto más insistimos en, no solo en el rol del Estado, sino en la necesidad de una comunidad organizada, digo, perdón la cita peroncha, pero de una comunidad organizada, digamos, que tenga en cuenta la singularidad, que redistribuya la riqueza, los roles sociales, digo, nada, o sea, nos agarra en un momento posneoliberal absolutamente diezmado, ¿no? Entonces, parece como, nada, que ese silencio es lo único, digamos, que podemos dar cuenta o empezar a reaccionar como más o menos se puede, pero quiero también defender, y ahora después de la pausa lo voy a traer, también un lugar del silencio que tiene que ver con otro plano, con que así como hay un periodismo que decís vos, copado, que nos permite leer estas entrevistas y pensar realmente desde otro lugar lo que está pasando, es cierto que estamos muy conectados, ultra e hiperconectados, y que ese lenguaje que hoy habla de la pandemia es un lenguaje absolutamente homogéneo, ¿viste, Lula? No hay matices. cuando sale una voz anómala estamos todos desesperados por escuchar, porque es muy poco. Hay mucho amarillismo, hay un canal de televisión absolutamente jugado con una versión amarilla del tema, que realmente lo ves más de 5 minutos y nada, o sea, te metes ahí. América está como muy, muy alineado con mostrar los peores casos, digamos, pero bueno, también, como dice Preciado en su nota, el virus viene a explotar en un dispositivo social que de alguna manera ya estaba estructurado de este modo. No es que el virus lo que hace es obligar a la sociedad a de repente elegir este camino. Este camino ya estaba elegido por la sociedad. Y entonces el virus viene como de algún modo a conjurar, digamos, una predisposición social. Bueno, Turing dice un poco lo mismo, que ya estaba un poco direccionada para eso, ¿no? Dice Preciado ahí en su texto, que es muy discutido, ¿no? Lo que muy polémico, dice algo así como: dime qué tipo de ordenamiento social tenías y te voy a decir qué tipo de virus va a surgir, ¿no? Para terminar de enfermar lo que de algún modo ya estaba enfermo, ¿no? Es como esta discusión de, no es que por la pandemia entonces aflora ahora un espíritu de vigilancia policíaco que muestra vertientes protofascistas de la sociedad. No, la sociedad ya venía trabajándose a sí misma hacia los lugares más chotos de sí misma, y el virus no hace más que ser un reflejo o una potenciación de esto. Parece que está bueno también, digamos, a veces desde la filosofía, replantear las causas y los efectos, ¿no?
Completamente, ¿no? Además de cuál es el origen real del virus, que tiene literalmente que ver con el mercado ilegal de animales, ¿no? Más allá de la idea de que no producimos y vuelven los pajaritos, como una idea así fantasiosa, idealista, sí tiene que ver con una forma de producción, incluso de delito funcional a esas formas de producción y de aprovechamiento de los recursos humanos, ¿no?
La última frase de Turing. Dale, tiranos la última frase de Turing y hacemos un cortecito y después te quedan más noticias.
Perfecto, ahí estamos. Si querés más, tenemos siempre más, pero si no, seguimos con los mensajes. Te tiro la última de Turing. Hay una ausencia de actores, de sentido, de ideas, de interés, incluso. La única preferencia del virus es hacia los viejos. Tampoco hay remedio ni vacuna. No tenemos armas, vamos con las manos desnudas, estamos encerrados, solos y aislados, abandonados. No hay que estar en contacto y hay que encerrarse en casa. Bueno, claro, es lo que nos pasa, y cuando lo vemos, lo que se desmonta es: hay gremios, por supuesto, acá podemos decir, bueno, los gremios donaron, dieron la capacidad de hoteles para las personas que no necesitan tratamientos de terapia intensiva, pero hay hoteles, pero como actor social fuerte, frente a otras dinámicas de revolución, de guerras, de guerra fría, de enfrentamiento de modelos sociales, hoy no está. Entonces sí, me parece que es entender, bueno, que nos quedamos en casa para prevenir que la pandemia avance, pero no para perpetuar un sistema de aislamiento social. Y es cierto que esta soledad, yo creo que es cierto que se siente más desde Europa, porque el liderazgo de alguna manera político en Argentina, siempre somos un poco más quenches, digamos, ¿no? Más calientes, más activos, que tal vez la sensación de apatía europea. Pero de todos modos es cierto que esto nace en un momento en donde uno mira para todos lados y no sabe exactamente a dónde ir, ¿no? Porque podríamos salir mejores de la pandemia, pero ¿con quiénes? ¿Hacia dónde vamos?
Tremendo, tremendo. Bueno, vamos con los abuelos de la nada, y no se desesperen, no sé, hablábamos de los viejitos, vamos a los abuelos, vamos a la nada y a la no desesperación. Así que música ideal para este momento. María, ¿nos repetís los datos del WhatsApp?
Cómo no, nos pueden mandar mensajes, que ya los leeremos, al 1139398888, o nos pueden escribir a través de Twitter o Instagram a @lointempestivo o @nacionalrock937, y les vamos a estar leyendo.
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Mediocridad, un rey verdadero, sabio y justo erigirás.